La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Buenas tardes. Estamos con todo hoy. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves. Jueves 18, ¿verdad? De agosto del año 2022. Sí, Oscar Guerra, Marcelo Betancura, ahí está Samuel Martelo, Anuel Ranchera. Y un servidor de ustedes, Cristian Villalta, con como siempre mucho para conversar. Se acerca otro fin de semana. Y aunque no habrá fútbol nacional oficial, pero bueno, al menos podemos hablar de la Alianza, que ayer le ganó al Verdes de visita. Será uno de los temas de esta emisión. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo para toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Pues sí, ahorita la nota es el triunfo de la Alianza, que por lo menos ya deja bastante encarrilada su serie contra el Verde de Belice.
Así es. ¿Qué tal, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo por acá. Y pues bueno, Alianza logró sacar el mandado. Es una victoria de visita. Todavía tiene que venir al Cuscatlán el próximo miércoles, pero por lo menos se llevaba un fantasma más que rondaba por ahí.
Bueno, la verdad es que puestos en esta situación, lo de Alianza es particular. Lo mismo pudieron haber dicho Platense o Águila, pero perdieron, ¿no? Quedaron fuera del torneo. Pero es la única competencia que está disputando, así es que, así como decía, o se decía, yo no lo decía, se decía que la falta de ritmo podía afectar al equipo, pues también se puede decir que está 100% concentrado en la Liga CONCACAF. Ningún otro equipo de Centroamérica puede decirlo. Así es que sí hay algo que mejorar bastante, me parece, pero como puros amistosos, difícilmente se pueda, según algunos colegas y amigos. Tendrá que mejorar con la competencia oficial como único campo de pruebas posible.
Sí, pero sobre todo porque hacía ratos que no se lograba avanzar ni una sola ronda. Es decir, porque fue que Alianza en 2019 llegó a semifinales, hasta después pierde con Tigres en el 20, los tres equipos quedan fuera en primera ronda en el 20, en el 21 igual. Es decir, ya era hora de que un equipo salvadoreño de alguna manera estuviera a un paso de superar una ronda.
Y ganara de visita, además. Y eso no ocurrió desde el 2019, si no me equivoco, cuando Alianza le ganó al San Francisco de Panamá. El partido fue más o menos. Creo que Alianza tal vez se vio un poquito sorprendido en el primer tiempo, en el que el equipo beliceño exhibió algunos recursos. Y fue ambicioso, me parece, un par de tajadas muy buenas de Mario. Y en el segundo tiempo, Alianza siente el olor a sangre, ¿verdad? Y no lo desaprovecha luego de la expulsión.
Expulsión temprana en el segundo tiempo, pero en el primero sí quedó claro el nivel de ambos equipos. Me parece que sentaron condiciones los de la Alianza, pero no les alcanzaba para más cuando estaban con 11. Creo que por ahí es donde se nota ese descanche, porque básicamente fue un ataque contra defensa en algunos momentos con el Alianza atacando por las bandas, principalmente, pero ves ahí a la hora de hacer el centro, los problemas que tuvo Alianza. Y eso es, para mí, sí se notó un poco la falta de ritmo. Ya con la expulsión en el segundo tiempo, sí. Y ya creo que el Verdes tampoco tuvo para cerrarse. Sí. No le dio para más. Y el error del portero también que abrió el marcador. Ya de ahí para allá ya no hubo. Ya no hubo resistencia de parte del equipo.
Ya no hubo mayor peligro, ¿no? Sí. Ahora, a la Alianza aceitar su funcionamiento le va a costar por estas mismas circunstancias en las que se encuentra.
Sí, así es. Bueno, a mí me dio la impresión que el partido realmente, más que por una superioridad futbolística, Alianza lo gana, como se suele decir, por la camiseta o por la jerarquía o la categoría, lo que cualquiera de, ese, de esos... conceptos difíciles de conceptualizar, ¿verdad? Pero me dio la impresión que básicamente Alianza aguanta el tipo en la primera parte, es decir, Verdes propone, no es suficiente para una Alianza que simplemente se para bien en la cancha, se organiza bien y logra generar llegadas, pero sin mayor peligro. Y luego la manera como lo lleva el partido el Verdes... iba casi que dirigido a que finalmente el árbitro iba a terminar sacando una roja por una cosa o otra, por la rudeza con la que... Sobre todo yo vi con mucha atención el primer tiempo, el segundo tiempo ya no, pero obviamente el hombre de ventaja fue suficiente para que Alianza ya encontrara lo que necesitaba y casi que resolver esa serie.
¿Cómo vieron la expulsión de Narciso?
Pues,
¿creen que es recurrible, bien. Que debería Alianza hacer el intento?
Es probable, pero digo, no, mejor que ya salga de eso, no creo que le pongan más de un partido por el tipo de falta y después con la ventaja creo que no le va a hacer falta.
Aparte el partido ya es en...
Era evitable también de parte de Narciso, pero bueno.
Sí, bueno, el partido ya va a ser.
El miércoles.
En el estadio Cuscatlán. Será el primer partido oficial en El Salvador como en un mes, ¿verdad? Yo supongo que el público aliancista lo aprovechará para dejarse ver e ir a apoyar al equipo, hacerlo sentir acompañado luego de una ausencia larga. Y además ya con el resultado en la bolsa, eso tiene pinta de que...
Ya certificar el pase ¿verdad? Nada más.
Sí, de que solo será un... No digo que un trámite, pues, ¿verdad? Porque en serio, ese equipo Verdes compitiendo en nuestra liga, ese equipo se metería en semifinales, creo yo.
Sí. Aprovechando las bondades que le da la Liga de Belice, que puedes tener la cantidad de extranjeros que tiene. Porque al final, eso también hay que dejarlo muy claro. Muy equipo de Belice puede ser, pero la mayoría de sus jugadores no son de Belice. Cierto. Entonces,
fíjate que yo lo sentí
eso también te da una diferencia. Porque eso también hay que dejarlo muy claro. Porque no es aquello que está jugando contra Belice.
No, son 7 extranjeros, a diferencia de acá, allá parece que les hacen exámenes médicos al llegar y los ponen a jugar a todos. Así es que,
están disponibles.
Sí, están disponibles, ¿verdad?
Bueno. Fíjate que me da la impresión, escuchando al técnico, lo sentí con mucha confianza al técnico de Verdes.
¿Antes del partido?
Después del partido.
¿Después del partido?
Sí, porque decía que... Obviamente que la roja fue el factor diferencial que termina de desemparejar el marcador y que hasta ese momento el partido iba por donde él quería que fuera. Y qué bueno que dice, ya metimos 2 goles en el Cuscatlán, podemos meter otros 2.
Bueno, mira, la verdad es que el partido le estaba saliendo bastante bien considerando la diferencia que Oscar apuntaba. No era un mal resultado, el 0-0 habría sido un buen resultado para los beliceños, ¿verdad? Pero aquí sí dudo que...
Y además tenés la ventaja...
Que le vuelva a ir también.
La ventaja del gol de visita, porque en este torneo sí vale. Todavía CONCACAF mantiene esa regla, entonces llega con una ventaja muy fuerte.
Sí, en cambio, a Donay no lo sentí tan... Es decir, bueno, es lo mejor es el resultado, pero hay cosas que arreglar, ¿no? Tampoco es que...
Pues sí, lo que pasa es que es tan singular la situación de Alianza, vamos a decir, porque es el único equipo salvadoreño vivo en alguna competición internacional ahorita. Porque, en serio, el calendario, la perspectiva, ¿qué se puede proponer a Donay? Tiene que poner sus ojos en el Clausura 2023, si es que se va a llamar así ese torneo. porque esto no tiene pinta de que vaya a haber campeonato en este semestre. Más allá de, bueno, al menos no es por ser pesimista, pero cuesta verlo. Entonces Adonai dice, ok, vamos a mejorar, pero tiene que mejorar para este torneo, porque para el torneo doméstico, neles, pasteles. Y yo hasta creo que le puede caer, mira, en serio, le puede terminar cayendo bien a la Alianza estar solo en esto. Porque puede enfocarse, entre otras cosas, siempre hemos dicho que a la Alianza, en esta época en la que ha estado jugando y rozándose con los mejores del área, ¿verdad? Varios años ya. Decimos que cuando llega a esas competiciones, tiene que saltar del pobre nivel de nuestra liga a enfrentarse a los mejores del área. Y a eso le hemos dado lecturas aquí, lecturas allá. Pues nada, hoy es una sola cosa. Porque después de la serie con Verdes no van a pasar muchos días, creo que una semana o dos.
Solo es una semana de intermedio y vuelven a la competición.
Y luego probablemente a la Juelense, que juega hoy, ¿verdad?
Hoy juega su primer partido contra el Alianza, precisamente, pero de Panamá.
Sí. Ayer ganó el Motagua, por cierto. Le ganó al Cibao, 1-0.
Han estado muy apretados. Todas las series han terminado 1-0. Hasta anoche la Alianza es el que tiene mayor ventaja después del partido de ida, porque todas terminaron 1-0 con la sorpresa del Diriangén sobre Comunicaciones, que ha sido la más grande.
Y hoy hay tres partidos, por cierto.
Mira, lo que no entiendo es por qué Comunicaciones fue local en la ida ante Diriangén.
Sí, tendría que haber sido al revés, ¿no?
Bueno, al menos uno así lo entendería, ¿verdad? Pero bueno. Igual yo creo que los chapines van a tener que levantar eso, no puede ser que los elimine siendo campeones, que los elimine el Diriangén. Pero bueno, sí, los cuartos de final van a ser pronto, y lo cual también creo que serían grandes noticias para Alianza, que antes tiene que certificar su pase.
Pero igual tiene que encontrar una manera de no perder el ritmo, por lo menos mantenerse, porque no puedes pasar
pero
tanto
de hecho,
tiempo.
Alianza ha hecho amistosos.
Correcto.
Sí. Todos los fines de semana, y cuando no hubo, cuando jugó Águila y Platense, jugaron miércoles.
Pues tiene que seguir en eso, con las salvedades que eso supone, ¿verdad? Pero no tiene de otra. Sí. No tiene de otra. Tal vez podrían hacer la vuelta de la Copa Morena.
Han jugado contra Chalate, Santa Tecla, bueno, todo.
Sí, está bien. Tienen que seguir en eso. Pero insisto, no son. Lo ideal sería, por supuesto, estar disputando el torneo nacional, ¿verdad? Pero estar vivo en el internacional y poder enfocarse y no perder de vista que eso que tanto ha deseado tampoco está tan lejos, ¿verdad? Que solo tiene que ir preparando cada una de sus presentaciones a conciencia, pues tampoco es un mal escenario.
Ha cambiado. Las últimas veces que Alianza estuvo así en competencia, tenía un montón de partidos pendientes en la liga, la selección estaba cada rato convocando a los mismos jugadores que iban... Sí. De la Alianza, ahora la Alianza ya no es ni mayoría en la selección y ni hay compromisos de la selección ahorita, entonces es completamente distinto el panorama ahora.
Correcto, es un escenario en el cual esta Alianza de participaciones internacionales recurrentes no se había encontrado nunca. Hace un mes habríamos estado con toda seguridad, bueno, ahorita nada menos, si El Salvador fuese a jugar algún amistoso en septiembre, ya estaríamos en aquello de sí, fíjate que dijo Alianza, que dijo el técnico que muchos le convocan, que le convoquen menos, que no sé qué tal.
Que tienen los partidos de CONCACAF.
Sí, estaríamos en lo mismo y que el técnico sí, pero mira, que no sé qué, y un dardo aquí, un dardo allá. Pero no, ahorita está Alianza de verdad, insisto, se puede concentrar en esto como nunca. Yo no te digo que solo por concentrarte vas a eliminar a un Alajuelense, un Olimpia, un Motagua, eventualmente, pero... Tiene que... Lo puede ocupar a su favor. ¿Por qué no? Sí. ¿Vos te imaginas?
Sí, yo incluso... Es que mire...
Solo
que,
me faltaría.
Es que como está tan folclórico y previsible este asunto, el partido previo a un posible duelo con Alajuelense, ahí ya te pelearías porque el rival te pondría el partido el domingo a las 5 de la tarde. Entonces,
todo lo que supone o ya ha supuesto tener una autoridad blandengue, y sin ningún liderazgo, güey. Pero no, ahorita...
Aquí te das cuenta de todos esos pequeños detalles que no parecen que tienen que ser también corregidos por las por los nuevos estatutos, por el nuevo comité ejecutivo ya una vez entre. O sea, no solo es de sentarse y vuelvan a jugar, sino son tantas cosas que hay que mejorar o que hay que arreglar o hay que hacer. Fíjate para que esto funcione y que no estemos en esta,
sí.
Fíjate
en
que todo esto. Decía Nelson Bonilla que incluso habían cosas pequeñas que no se ponda, que por ejemplo, que tenía que definirse un tiempo entre qué horario y qué día se puede programar un partido, para no programar partidos jueves y después te exigen que juegues martes de sábado en la noche otra vez, por ejemplo.
¿Partidos amistosos de selección?
No, partidos de Liga Nacional, decía él.
Partidos de Liga Mayor.
De Liga Mayor. Que, por ejemplo, que eso no... Nadie se pone a pensar en el jugador a la hora de decirte, programamos un partido jueves a las 7 y después sábado a las 7 otra vez, güey.
Sí, pero vamos a ver, sí, para subrayárselo al público que debe estar diciendo, bueno, ¿y de qué están hablando estos compadres? Alianza pudo programar con toda tranquilidad su viaje a Belice. Además, decidió garantizar que sus hombres llegaran lo más frescos posibles e invirtió un poquito más de lo que CONCACAF pues, le brinda para que los jugadores se fueran en un charter. No tuvo problemas el fin de semana ni la semana previa peleándose con ningún equipo porque le quisiera poner el partido el domingo bien tarde, ¿verdad? Por decirte algo. O peor aún, bueno,
yo con fecha en...
Ah, o que hubiese habido con fecha a mitad de semana, entonces quiero reprogramarlo, pero no, ahí es que él no me deja. Bueno, todo eso, Alianza... En esta oportunidad de Alianza se lo pudo haber ahorrado Águila o Platense, pero quedaron eliminados. Pero sí, están gozando de unas ventajas que por lo general no las tienen los equipos a los que más debería apoyar la estructura federativa. Pero sí, están gozando de esas ventajas porque no hay competencia doméstica. Es decir, la competencia doméstica suele interponerse en la preparación de las presentaciones internacionales. ¿Pasa en todos lados? Sí, pero en muchos de esos lados...
Ya está calendarizado.
Se procura auxiliar al que está representando al país, que es el que está cristalizando su negocio, porque a la Alianza le conviene que sus jugadores se muestren, pero hoy es Alianza, mañana es otro equipo. Así es que inusual y favorable lo que se está enfrentando. Pero bueno, hasta ahí llegamos entonces el próximo miércoles, partido de vuelta.
8:15
de la noche, 8:15, Estadio Cuscatlán. Muy bien. Bueno, no le cambien que al volver vamos a hablar con un campeón del mundo. ¿Quién será? ¿Qué otro campeón del mundo hay? Así que no le cambien, que se va a poner muy buena la plática.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. We'll be right back. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Y sí, tenemos con nosotros al señor Yuri Rodríguez, quien ha hecho un espacio en su agenda y en su entrenamiento para, pues, conversar un rato y, sobre todo, me parece que para siempre llevar conocimiento a nuestra audiencia. De eso es que se trata finalmente. Queremos que la gente entienda y conozca, vea, el deporte y a los deportistas salvadoreños. Y pues qué mejor que tener aquí al campeón mundial. Bienvenido, mi estimado. ¿Cómo está?
Pues gracias a Dios, todo bien. Un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Ya era hora que me invitaran de nuevo, hombre.
Es que no, hombre, sabemos que pasas bien ocupado, Yuri, no te queremos interrumpir.
No, yo me traigo las mancuerdas.
Yuri, vamos a ver, bueno, obviamente a través de las redes sociales uno siempre se entera de en qué andas, un poco de tu calendario. Sí. Entonces, lo que realmente nos decidió a incluirte ya esta semana en el calendario del Wiri Wiri fue que te vimos en un video diciendo, al menos yo te vi en un video diciendo... Miren, la verdad es que ustedes me conocen y, pues sí, voy a ir a traer el campeonato del mundo. Ah, ok, dije, ya es hora de traer a Yuri y platicar, porque entonces significa que ya estás en la, no sé si en la recta final se le podrá llamar, de o en tu momento competitivo más fuerte del año, no sé.
Bueno, fui al Caribe hace poquito. Resulta que el Caribe para mí era un fogueo. Lo expresé a la federación, lo expresé a Indes. Porque en realidad el objetivo ahí era volverme a activar. No okay. Iba con la intención de ganar. Si ganábamos, qué bueno, llevo buena condición, solo que la grasa no va tan baja como voy ahorita para el Arnold. Ya para el Arnold, pues, sí, la decisión es ganarla uno, pues, porque el patrocinador me lo pide. El Salvador lo necesita, no tenemos un campeón de un Arnold. Sería genial. Te comentaba yo, antes de salir al aire, pues, que el Arnold es similar al Mundial. Es un nivel así de fuerte, llega a la misma cantidad de atletas, y pues me da la oportunidad de competir en diferentes categorías, que es lo mismo que voy a hacer en el Mundial, solo que en el Mundial lo hago de forma más intensa. Si de repente un 20% de atletas que llegan al Arnold no llegan al Mundial, sí es cierto, pues aparece un 30% nuevo que no apareció en el Arnold y va a estar en el Mundial. Pero ya me hago la idea de cómo andan los rivales, el nivel que se va a manejar okay. este año, y pues yo le voy apostando a llevar más nivel que el año pasado.
Es decir, este año Yuri tiene el Arnold. ¿Cuál es el nombre oficial del Arnold?
Arnold, era Arnold Festival Sport, Sevilla.
Ok. Uh-huh. Y luego el Campeonato del Mundo, otra vez en Portugal.
En Santa Susana, España siempre.
Pero está en medio los centroamericanos, ¿verdad?
Los centroamericanos, mira, va a ser una logística que ya comenzamos con Carlita a hacer números. Porque yo compito el viernes en Guatemala, si Dios permite, y si no se cambia la sede.
Si el COI lo permite.
Si el COI lo permite. Y una semana después estaría yo en el Mundial en Santa Susana. Prácticamente voy a salir de Guatemala para España.
Ok. Bueno, sí está este tema del centroamericano. Pero entonces, Yuri, puntualmente, el Arnold y el Mundial y tal vez los Juegos Centroamericanos. Y ahí se acaba 2022.
Tengo una competencia, todavía no me la prueba el Indes. Estoy... hablando fuerte, pues, porque sí necesito esa competencia también, sería Noche de Campeones en Chile.
¿Y esa es posterior al Mundial o antes?
Luego del Mundial.
Ah, luego del Mundial. Sí. Ok, muy bien.
Entiendo que la vez pasada que fuiste al Arnold, te trajiste bronce en Classic Bodybuilding.
Sí.
¿Verdad? ¿Cuáles son las expectativas para esta vez y cómo ves las posibilidades?
Fíjate que hace poquito bajé los resultados del año de pandemia, que también tuve... dos cuartos lugares y un sexto. Perdón. Un quinto, un cuarto y un sexto. El quinto fue el de físico clásico. Uh-huh. Y ahora mismo, pues, el año pasado lo mejoré consiguiendo entrar al podium. Ahora no quiero podium. Quiero, bueno, sí, obviamente podium, pues, pero quiero el primer lugar. Quiero estar en la cima. y a ver qué pasa en las otras categorías. Pero sí le voy apostando al físico clásico porque es la categoría en la que más me voy a apretar. Uh-huh. En el mundial no me aprieto en físico clásico, sino que llego a los extremos. Me meto en la categoría Games, Classic Bodybuilding, que es donde llevo mi cuerpo al extremo. Pero ahí ya le vamos apostando a lo único, pues el oro.
¿Qué okay. es llevar el cuerpo al extremo?
Mírame, hasta cuando lo dice hasta me duele. No sé, vamos a ver.
Fíjate que es bien interesante. Primero comenzás en un proceso en el que estás tal vez off-season, le dicen algunos. Uh-huh. Es como fuera de temporada. No entrenas tanto, no estás en dieta. Luego del mundial me pasó eso. Luego comienzo de nuevo a entrenar, comienzo a hacer un poco de dieta, pero la dieta me da la oportunidad de repente el sábado de comer fuera, pues, algunas pupusitas. Luego viene el punto en el que yo comienzo a poner todo más estricto. El entreno es 100%, no va a haber falta, es decir, de lunes a domingo. Uh-huh. El cardiovascular ya entra en la preparación. La práctica de poses también. La dieta está súper estricta, pero luego de un mes las cosas se ponen peor. Bajo los carbohidratos, incremento el cardio, la práctica de poses es ley, y así sucesivamente según van pasando los meses y los días. Cuando ya faltan, ¿qué? 60 días, ya me quito los carbohidratos totales, incremento el cardio nuevamente, el entreno ya está intenso, ya no lo voy a mover de ahí. Y posteriormente, si no estoy dando el look y no he bajado la grasa como yo la quería bajar, entonces puedo exagerar con una hora más de cardio, puedo llegar hasta 3 horas de cardio diarias, pero te estoy diciendo que no tengo carbohidratos. Cuando digo no tener carbohidratos, algunos tal vez no entienden, pero la fuente de energía para el claro. ser humano son los carbohidratos en su máxima expresión. Sin embargo, pues las grasas también se utilizan. Cuando no hay carbohidratos, uno está débil. Entonces, la fuerza yo la saco del cerebro, de la mente. Estoy enfocado en querer ganar y aunque me siento a veces con hipoglucemia, bajones de azúcar, me fortalezco dándome ánimos. Incluso, ¿sabes que estoy haciendo cardio? Curioso, ayer o antier, si no me equivoco, estaba viendo la entrevista que tuvimos en el Gráfico TV.
Sí, sí, sí.
Y eso de alguna manera me alentaba, porque ahí estábamos sentados viendo el año de pandemia, viendo la medalla de plata. Y qué genial, digo yo, quiero volver a estar ahí. O sea, no necesariamente en el gráfico, sino que en todos los lugares donde me inviten, en las portadas del periódico. Y cuando yo digo, anoten esa medalla de oro, a veces parece muy osado, pero realmente es un compromiso el que yo estoy adquiriendo, porque no quiero ser una persona como la mayoría, que habla que sí, que lo voy a lograr, que no sé qué, y al final de cuentas no pasa nada y queda en el olvido. No, mi firma es, si abro la boca, lo cumplo.
Mira, Yuri, cuando te referías al ensayo de poses, dijiste, sí. ¿Eso es agotador, pregunto?
Mira, prácticamente estás tensando todos los músculos uh-huh. al mismo tiempo. Uh-huh. Tenés que tener mucho cuidado que el abdomen no se... O sea, que no captures mucho aire y que no se infle el estómago, porque eso se ve feo arriba de la tarima. Uh-huh. Da la impresión que es un culturista embarazado. Uh-huh. Y el objetivo no, pues el objetivo es verse impecable arriba de la tarima. Carlita uh-huh. se encarga a veces de estarme tomando fotos o video para que luego yo corrija uh-huh. las poses. A veces es difícil porque necesito un lugar donde haya suficiente luz para que logre ver todos los detalles. Esto se nota mejor cuando la grasa ya está baja. Yeah. Y pues, ¿qué? A veces media hora de poses. Esas son las poses reglamentarias, pero también está la pose con música. Esa la practico ya, no necesito la luz. Lo que hago más o menos son los movimientos, la coreografía, que ahora me está ayudando un coreógrafo, fíjate, voy a hacer algo nuevo. A ver qué tal va. Nunca había hecho esto con alguien. Siempre salía todo de mi cabeza.
¿Y quién es el coreógrafo, si se puede saber?
Es Carlos Rauda. Yo había trabajado con él en un programa de televisión. Así es que nos contactamos a ver si trabajábamos juntos. Y vieras qué bien. Estamos haciendo algo diferente. Espero que les guste cuando lo terminemos. Solo es un minuto de coreografía. Pero para ese minuto tenemos que tomar de toda la gama de poses, de toda la gama de movimientos, de transiciones, para poder llegar a esa pose perfecta.
Ahora, también hay que explicarle al público, Yuri, que las poses no es solo llegar, es decir, son poses aprendidas, que tenés que haberlas entrenado, porque tenés que llevar el abdomen de una forma y la pierna de una manera, es decir, no es así como que, ya me las sé.
Aquí vengo a improvisar, exacto, a ver qué se me ocurre.
Fíjate que de hecho, bueno, son 7 poses compulsorias para casi todas las categorías, excepto Classic Physique. Pero a estas 7 poses les agregamos los 4 cuartos de giro, que son para las categorías de físico clásico y games classic, incluso classic physique. Cuando ya te pones las poses, también tenés que tener un poquito de aprendizaje de cómo poner la pierna para que el músculo se logre observar cuando estás posando. Uh-huh. Lo que los jueces quieren es una postura de todos los atletas igualita, lo más cerca posible, para que ellos puedan comparar y poder decidir cuál es el mejor cuerpo. Fíjate que yo veo el físico-culturismo como muchos maestros de obras de arte haciendo sus esculturas durante meses, años, y luego pues exponiéndolas ante los jueces para que ellos decidan quién ha hecho el mejor trabajo. Pareciera algo muy banal al solo ver a alguien semidesnudo posando, pero para poder formar el cuerpo así, tenés que tener mucha resistencia, mucha fuerza, mucha dieta, mucha disciplina. Es exagerado.
¿Pero qué ven los jueces? Es decir, ¿cuál es el criterio o definición del músculo, tamaño, proporción? ¿Qué es?
Todo eso que acabas de mencionar cuenta. Pero si yo le quisiera decir al público en general, para que ellos también comiencen a disfrutarlo, una forma de juecear fácil es ¿cuál cuerpo de esos pensás que es el cuerpo que se acerca más a la perfección? Cuando hablamos de perfección, imagínate dividir el cuerpo de forma vertical y tratar de ver esa simetría, que tanto en la parte derecha se mire similar a la parte izquierda. Luego vamos con las proporciones, que de la cintura para arriba haya una proporción adecuada a la proporción de abajo. Entre tus extremidades igual, ¿verdad? Que tus bíceps y tríceps den un tamaño similar al antebrazo, al pectoral. O sea, que se mire un muñeco bien armado. Si bien es cierto que el físico-culturismo ha sido mitificado como deporte de monstruos, de gente exagerada, la verdad es que la Federación Internacional está cambiando esta mentalidad desde hace 10 años atrás, tratando de buscar una escultura perfecta, que se mire un cuerpo construido, no destruido.
Eso te iba a decir porque, al menos desde mi punto de vista, todos los deportes de jueceo abren la puerta para la subjetividad de alguna manera. Entonces, yo no sé, en este caso, ¿compartirán todos los
criterios,
los jueces, el mismo concepto de lo que es un cuerpo perfecto?
Bueno, sí hay capacitaciones. Incluso el Congreso Mundial se hace un día antes de la competencia, de que inicie el Campeonato Mundial. Está el juez en jefe, que es el que les da la información, los nuevos cambios que van a haber en el físico-culturismo a nivel mundial. Y aparte de esto, pues los números también hacen lo suyo. Imagínate que es un panel de repente de, digamos, 7 jueces.
Okay.
Entre los 7 jueces están evaluando quién es su mejor cuerpo, pero no se vale dar copia. Vos decís algo, vos también, y yo digo algo. Yo le doy el primer lugar a Yuri, pero vos le estás dando el segundo lugar, mientras que él está dando el primero, segundo, y así va. Cuando ya se hacen las sumas de todos los primeros lugares que le dieron al atleta tal, los segundos, los terceros, los cuartos, son los números los que mandan.
Claro.
Así es que es cierto que vos tenías un criterio, pero no podemos estar muy alejados. No vas a venir a darle un primer lugar a alguien que llegó gordito o que llegó desproporcionado o asimétrico. Obviamente todos vamos viendo, y los jueces, fíjate que logran tener tanto pulso en esto que es bien mínimo el margen de error. Pero los números, al final de cuentas, son los que deciden al campeón.
Mira, pero decís que estás con un coreógrafo, pero ¿eso influye la estética, la gracia, el ritmo de la presentación? No sé, nos explicarás qué es lo que estás trabajando con el coreógrafo. ¿Eso incide en la calificación?
Dicen que los detalles...
Sí, claro.
El diablo está en los detalles, dicen, vea.
Es uno de los lugares en los que...
Vaya, fíjate que en el campeonato panamericano... Mi primer campeonato panamericano fue en Ecuador. Sí. Quedé campeón, no hubo problema. Al siguiente año, no le gustó mucho a los suramericanos, te voy a decir. Tampoco le gustó a México. El Caribe casi no se presentó. Centroamérica éramos lo fuerte porque nosotros ya veníamos trabajando sin esteroides. Entonces, los demás países, al querer trabajar sin esteroides, no se pusieron a nuestro nivel. Centroamérica llevaba la delantera. Sí. Cuando vamos a Guatemala... Yo no te podría decir si de repente quisieron castigar al Salvador, pero según dijeron ellos que mi coreografía no tenía el nivel como para alcanzar el primer lugar. Sin embargo, mi cuerpo sí. Yo quedé campeón de cuerpo, tercer lugar en coreografía. Mientras que el otro compañero quedó campeón de cuerpo y segundo de coreografía. Cuando hicimos la suma, él quedó campeón y yo quedé segundo. Entonces, me pasó tanto eso, me pesó tanto y lo sufrí tanto, que al año siguiente, para los Juegos 2019, hice mi coreografía impecable, que no pudiera haber margen de dónde sacar algo, y quedé campeón en cuerpo y en coreografía. ¿Y sabes qué? En cuerpo empaté con un compañero, con el de Colombia, y en coreografía le gané por un punto. Sin embargo, en los mundiales yo he visto a jueces que cuando estamos haciendo la coreografía no nos vuelven ni a ver. Posiblemente no nos estén evaluando la coreografía, pero yo no me puedo dar el lujo de no llevar algo preparado y darles la oportunidad que una vez más me quiten el puesto.
Ok, pero mira, coreografía, ¿te referís a la secuencia de las poses o a qué te referís?
Es correcto. Realmente no es que vas a llegar a bailar.
Ajá.
Es más, he hablado con Carlos, es coreógrafo de baile, pero sí él sabe mucho sobre estar en una puesta en escenario. Y es ahí donde comenzamos a mezclar dos disciplinas. No creas que yo dejo todo el trabajo en las manos de él. Él me ayuda con transiciones, cómo desplazarme en el escenario, hacerlo con más actitud, con más gracia, con más estilo, cuidando las líneas. Pero yo soy el que me encargo de las poses. Entonces yo le digo, aquí voy a armar esta pose. Y él me dice, pero para que llegues ahí, este pie y esto.
Claro. Es que yo recuerdo, Yuri, que una vez estabas comentando acerca de, según cada categoría, debes presentar el cuerpo de una manera distinta, ¿no? Decimos, exponer el abdomen o chuparlo completamente, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Digamos que el físico-culturismo, en la parte más pesada, es físico-culturismo por peso. Abajo de esto, pues, seguiría el Classic Physique, que fue una categoría más o menos propuesta por Arnold Schwarzenegger, el actor. También es el ícono de la competencia a la que voy. En los años 70 y 80 le llaman la época dorada del físico-culturismo. En estos entonces los culturistas no llegaban panzones. Ahora ellos, por llegar más grande, comen tanto que cuando se suben a la tarima se les ve el estómago grande y eso se ve feo. Entonces Arnold criticó eso, el presidente mundial también lo criticó. Llegaron a un punto que dijeron, ok, si en el físico-culturismo por peso sucede, no los vamos a amonestar tanto. Pero en la categoría de Classic Physique necesitamos que lleven abdomen pequeño. Uh-huh. Pueden llegar grandes de las piernas, grandes de los brazos, de todas las demás partes, pero tiene que haber esa estética de que el abdomen esté pequeño. Y crearon había una pose que ya existía, pues, pero era voluntaria. Y la hicieron oficial, que es el vacío abdominal. Entonces, en esa tenés que sacar todo el aire y luego jalar el estómago hacia adentro. Se mira un hueco impresionante para algunos. Algunos no lo logran tanto. Es una técnica bien, bien dura. Hay que hacer mucha destreza. Y esta pose fue para Classic Physique y quitaron un par de poses de esa categoría para poderlo equilibrar.
Vamos a ir a una pausa. Si usted está almorzando, deje de almorzar. Y métase ahí. Ya nos va a contar Yuri qué es lo que... ¿Cuál es su dieta? Ya se lo hemos preguntado varias veces. Pero se lo vamos a volver a preguntar para que tal vez alguno de nosotros tome consejo. Ya volvemos con más, no le cambien.
Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. Dos meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no esté.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos en el Guiribiri, último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Estamos conversando con el señor Yuri Rodríguez, quien pues, quiere ser bicampeón mundial.
¿Por qué no, vea?
Y después tricampeón mundial.
Y 4, y 5, y 6. No, pues sí, hasta donde tengamos fuerzas y tengamos vida, vea.
Vamos a ver,
¿cuál Yuri. ¿Cuál es la edad máxima que se llega en fisiculturismo?
Existen categorías máster. Fíjate que aquí se mitifica.
Pero digamos, en la élite, ¿hasta cuántos años?
Lo que pasa es que en ocasiones campeones mundiales de la Master entran en la categoría senior y le ganan a los senior. Entonces esto no es como muy seguro. No te podría asegurar que yo voy a llegar a viejo siendo el mejor cuerpo del mundo, pero tampoco te puedo decir que no. Yo estoy trabajando para eso. También pasan cosas, pues algunos ya señores arriba de 40 años lo que hacen es utilizar esteroides. Entonces yo no te puedo decir si yo lo voy a lograr sin esteroides estar en ese nivel. Pero primero Dios que sí.
¿Cuántos años tenés, Yuri?
Tengo 38.
Sí, porque hoy que dijiste sí, señores arriba de 40 me sentí...
No, pues yo también ya estoy casi...
¡Reventado!
Ya casi soy un señor de 40, ¿verdad? Sí, incluso a veces de repente me dicen los niños cuando me miran, hola señor, y yo, ok.
Formidable, vamos a ver, pero bueno, tenés estos retos formidables a final del año. Los Juegos Centroamericanos, la verdad es que, híjole, como que se acabó el amor de los Juegos Centroamericanos y ahorita están incluso en un riesgo serio, ¿verdad?
Así es.
Una verdadera lástima.
Y sería mucha lástima, ¿sabes? Porque yo puedo hacer historia en estos Juegos. Me estaban comentando, no tengo el dato así concreto, pero si gano esta medalla de oro, bueno, cuando gane la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, yo sería el primer atleta de todos los deportes en conseguir 4 medallas de oro consecutivas en 4 Juegos diferentes. Eso nunca ha sucedido, dice. Me contó por ahí Fabricio. Es posible que sea verdad.
Es posible, porque además los Juegos han tenido una intermitencia que ha vuelto casi imposible.
Sí.
Poco probable que una persona repita 4 ciclos.
Sí.
¿Verdad? Porque hubo ciclos en los que no hubo Juegos.
Y no solo que los repita, sino que los gane. No,
que los gane, correcto. Ahora esperemos que haya Juegos, ¿verdad? Pero. ¿Hay fisiculturismo en los Juegos Centroamericanos y el Caribe?
Fíjate que gracias a estos Juegos Centroamericanos es que El Salvador tiene el nivel que tiene en este ciclo. Y en el Panamericano por eso hablamos fuerte. Porque nosotros ya veníamos acostumbrados. ¿Sabes que me acabo de terminar el curso de dopaje? Que me eché como unas 6 horas para poder entender todo y poder tener otra clase de mentalidad. Porque la mayoría de atletas en general no piensan en el dopaje. O sea, más bien en el antidopaje.
Eso.
Sino
eso,
que ellos piensan vivir una vida tranquila, hacer su deporte y se acabó. Pero en este curso te ponen alerta en tantas cosas que sabes que un atleta es responsable de lo que tenga dentro de su organismo, no importando lo que sea. Yo puedo dar positivo con un medicamento para una gripe. Entonces, yo si mi médico o si mi instructor o si el presidente de la federación me dice tómate esto, que esto está bien, yo tengo la obligación de investigar, de revisar en las listas de sustancias o de esteroides que son dopaje antes de meterlo a mi cuerpo. Y si de repente tiene una sustancia y mi enfermedad de verdad me está dando la urgencia para que lo utilice, tengo que pedir una autorización al Comité Internacional. Si ellos me avalan, puedo tomar algo que lleve alguna sustancia. De lo contrario, cualquier tonterita, por derivado que sea, me castigan.
No, si tenemos un caso ahorita en el fútbol, un jugador que es un futbolista, se tatuó y luego pues, una medicina dermatológica, aparentemente, vea, para
a saber si será verdad.
Curar así, digo, por eso te digo que esa es la versión del jugador, ¿no? La cosa es que está suspendido. Pero volvamos al asunto de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. ¿El fisiculturismo entra en el programa de los Juegos Centroamericanos y el Caribe?
Gracias a Dios, Bueno, y también a muchas personas que han estado empujando para que esto suceda. Sí vamos a estar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y obviamente la carta más fuerte soy yo.
Es que yo te pregunto esto porque te lo he preguntado a otro, a uno o dos deportistas destacados de El Salvador. Te lo pregunto a ti, que son atletas que creo que no han podido gozar del aplauso de su público como Dios manda.
Sí.
Entonces sí creo que debe ser muy especial, pese a que palidece con las competencias en las que tú habitualmente intervienes, pero creo que debe ser especial la idea, ¿no? La noción de que puedes estar ahí y darte ese baño de amor del público.
Así es. Definitivamente, al terminar el Mundial no me voy a poder dar el lujo que siempre me doy, de salirme de temporada, descansar un ratito. En esta ocasión la logística va diferente porque en junio estamos compitiendo y necesito ir al Mundial también el otro año. Entonces van a ser casi 10 meses de pura preparación. Ya estoy en eso.
Sí. Ok, pero va a estar buenísimo. Sí,
de hecho, es que el fisicoculturismo es uno de los que entró empujado al mismo tiempo como el fútbol playa, como el surf.
Sí, claro. Sí.
Para como somos sede, de alguna manera tenemos...
Tenemos un poquito de influencia.
Yo creo que va a ser bien especial porque son disciplinas en las cuales El Salvador ha tenido unos éxitos, no te voy a decir que inesperados.
Históricos para nosotros.
Pero históricos. Entonces, de alguna manera, es de todo lo que El Salvador va a invertir, del dinero de los contribuyentes en el montaje de los juegos, creo que si algo se merece es esta oportunidad de poder tener esa comunión con atletas que han sido importantes, ¿verdad? Sí. Los surfistas, por supuesto, la selección de fútbol playa, el señor aquí presente. Así que por eso que te lo preguntaba, ¿no?
Sí, no, y también esperamos nosotros, pues los que ya punteamos, los que ya logramos ese oro a nivel panamericano, a nivel mundial, que también motivemos a los demás atletas de otras disciplinas a que se fajen para que podamos obtener más de lo que esperamos.
¿Y cuánto esperamos?
Pues yo esperaría, a mí me gustaría, de verdad. Me gustaría tener el sueño de que El Salvador quedara campeón. Suena difícil, casi imposible, pero al menos yo voy a dar mi medalla. Hay que ver a los demás. Yo los reto a que den su medalla. El físico-culturismo es de los deportes más duros que existe. Y si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes?
Yuri, digamos que la palabra sacrificio no entraría en esto porque cada atleta cuando se mete a practicar deporte sabe que le va a tocar partes pesadas, pero en tu caso, ¿qué es lo más difícil o qué es lo que más te cuesta a la hora de entrenar?
Fíjate que yo pienso que es todo. Me cuesta la dieta, me cuesta el cardio, me cuesta el entreno, me cuesta practicar las poses, me cuesta encontrarme a mí mismo, pero gracias a Dios siempre me encuentro a mí mismo y creo que ya estoy acostumbrado a que lo siento muy duro, lo siento muy difícil. Pero es algo que yo ya sé en lo que me estoy metiendo. Cada vez que yo voy a entrar en la etapa final, yo lo digo de forma de broma, espero que no lo tomen literal, que yo abro las puertas del infierno cuando ya comienzo mi etapa de recta final. Entonces, comienzo a sufrirlo tanto, pero a disfrutarlo al mismo tiempo. Estoy caminando en estos últimos pasos para poder llegar a la meta. Y fíjate que solo porque ando suéter, ustedes no logran ver, pero tengo erizo las piernas y los brazos. De solo estar pensando en la etapa en la que me encuentro y que estoy compartiendo con ustedes, no saben cuánto me estoy disfrutando este momento y no saben lo que se viene. Y pues todo culmina cuando el himno nacional suena.
¿Qué es lo que más te cuesta dejar en términos de comida, por ejemplo? ¿Lo que más te duele no poder comer?
No, fíjate que con la comida lo que me dolería es no tener el dinero para comprarla. Pero una vez tengo el claro dinero para comprar mi dieta, no hay nada que me mueva de ahí porque sé lo que quiero. Entonces, decime, arruinar mi preparación por una hamburguesa, arruinar mi preparación por unas pupusas, no vale la pena. Después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, me voy a comer una hamburguesa. Pero ahorita mismo la hamburguesa es retroceso. Es comida chatarra, es algo que no me nutre.
Mira, ¿de dónde? Esto yo se lo he preguntado a tantos atletas. Es la razón por la cual yo considero que los deportistas son personas especiales. Son personas distintas. Porque es que de alguna manera algo tienen que saciar en su psiquis, en su,
claro,
en su carácter. Y eso es lo que los vuelve grandes competidores, vea, que tienen una, no encuentran el fondo, no logran saciar algo que hay en su...
Sí.
¿Qué es lo que a ti te... ¿Cuál es el monstruo, el animal que tú te mantiene así activo, dispuesto a este sacrificio permanente?
Bueno, son cosas un poco personales, pero vos ya sabes que no me quedo callado nada.
Ah, te lo pregunto.
Pues para comenzar, en El Salvador todavía no he logrado hacer que todos me den el puesto que me merezco.
Okay.
Lo he trabajado, siento que lo merezco. Tal vez no lo merezca, pero yo siento que lo merezco. Imagínate que tengo mi primer patrocinador y no es de El Salvador. ¿Cómo lo ves ahí? Que ni siquiera las marcas del país me miran como un referente. Tal vez, por mi forma de ser, pueda ser. O porque no sea tan mercadológicamente rentable. Pero bueno, al final de cuentas, sí hay mucha gente que me quiere. Hay mucha gente que me reconoce. Bueno, ustedes me están invitando pues porque me ven como un referente del deporte salvadoreño. Sí. Y eso pues habla muy bien de ustedes. Y pues yo soy feliz con ustedes. Pues, pero sí, de repente hay alguien que dice, nah, campeón de físico-culturismo, ¿qué es eso? Queremos otro deporte. Y pues al final, okay, de esas cosas es que yo tengo que trabajar tan duro hasta que llegue un momento que sea inevitable decir, Yuri es el mejor deportista que este país ha parido.
Muy bien. Bueno, ahí está. Queda clarísimo. Es que de verdad tiene que haber algo que te empuja. A algunos los empuja el dinero. Vea, nada menos ahorita en España hay un gran revuelo porque un jugador está a punto de irse al Real Madrid por un montón de plata.
Mira, Cristian.
Y uno creería que ya tiene suficiente plata, a otro lo mueve. A cada quien lo mueven cosas diferentes, ¿no?
Mira, Cristian, ¿sabes? Cuando ya logre eso, algo me voy a inventar.
Sí.
Pero siempre la vara que dejamos no es la suficiente. ¿Sabes que primero quería ser campeón del mundo?
Sí.
Y esa era la meta. Sí. Lo logré, pero para no quedar vacío me invento otra. Ahora quiero ser campeón absoluto. O ganar dos categorías, o tres categorías. ¿Por qué no?
Después vas a querer ganar desde la Master.
Obviamente voy a ganar. Mira, voy a ir a los dos mundiales, te lo prometo. Voy a ir al amateur, ¿cómo se llama? Al senior, y voy a ir al de la Master, y voy a ganar los dos.
Bueno.
Decía Yuri hace unos momentos, y que hablábamos también de este torneo Arnold, que es Arnold Schwarzenegger, el que lo casi que se lo inventó, y el que lo... que lo organiza. Él es, para ustedes como fisiculturistas, es el máximo referente que hay histórico. Digamos, él es el Michael Jordan del fisiculturismo.
Fíjate que sí pudiera ser así, porque realmente fue él el que logró hacer que el culturismo se viera un poco más de lo que se veía. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es Arnold para mí? No, para mí es un deportista más. Creo que incluso han habido mejores cuerpos que él, pero sí, de verdad, el tipo... la supo hacer, estuvo en el momento adecuado, uh-huh, y tuvo la personalidad correcta para poder hacer que él fuese el ícono de este deporte. Cualquier persona que no conozca del físico-culturismo, preguntas quién es Arnold y sabe quién es Arnold. Y muchos ya saben que Arnold fue culturista y que fue campeón del Mister Olympia.
Uh-huh. Correcto.
Y a esos concursos no hay aspiración de ir, por ejemplo. Todavía lo hacen el Mister Olympia.
No, ya no. Lo que sucede es que, fíjate que esto es una historia... grande, te la voy a resumir. Habían dos hermanos, los hermanos Wader, ambos crearon, uh-huh, las IFBBs, pero ambos tenían también personas que trabajaban para ellos. Entre ellos estaba el doctor Rafael Santonja, que es el presidente de la federación, y del que estaba a cargo el Mister Olympia, no sé cómo se llama. Luego, pues, muere uno de los hermanos y queda el doctor Santonja encargado de la Federación Internacional, de todas las federaciones en el mundo, mientras que el otro se sigue encargando del físico-culturismo profesional en el Mister, uh-huh, Olympia. Luego muere el otro hermano y quedan únicamente los dos que estaban trabajando para los hermanos. Uh-huh. Pero ahí ya no se entendieron bien. Uh-huh. De parte del doctor, pues, él seguía con la visión de que el deporte se convirtiera en olímpico en un futuro, uh-huh, mientras que los otros, pues, sienten que el Mister Olympia es lo más grande que existe en el culturismo y, pues, ahí están bien, están cómodos en esto. Viene la Federación Internacional y le advierte al Mister Olympia que si ellos no ponen controles de doping, si no hacen, uh-huh, cambios de jueces y si no hacen ciertas reglas que la Federación Internacional, uh-huh, está haciendo, los van a sancionar. La Mister Olimpia se puso los moños y les dijo, nosotros no necesitamos de ustedes, nosotros nos separamos. Correcto, entonces ustedes vean quién los va a seguir nutriendo, porque normalmente los profesionales salían de las competencias a nivel mundial de la Federación Internacional. Así es que ahora están separados y creo que es irreconciliable. Y la Federación Internacional ya creó su liga profesional y el Mister Olimpia ya creó sus competencias amateurs, pues, pero ellos no son reconocidos por comités olímpicos, claro, porque ellos sí utilizan esteroides de forma abierta. Y la Federación Internacional lucha contra el dopaje, aunque sabemos que no todos los atletas trabajan limpios.
Correcto, muy bien. Pues nada, dicen que se fue, mira, como que sin nada. Rápido. Se nos acabó el tiempo, pero ha sido de verdad un gustazo verte. Antes de que abras las puertas del infierno.
No, ya las abrimos.
Bueno, todavía no se siente el calor. De parte nuestra, tú ya estás ahí.
Sí, yo estoy en el calorcito.
Ya estás ahí en la fragua, sí, el cuerpo que vas a llevar a estos torneos. Y pues nada, en unos meses estoy seguro que estarás acá con tus medallas diciéndonos, no sé qué otra meta tienes.
Es que sabes que para poder llegar al cielo hay que pasar por el infierno.
Ese es el lema de mi matrimonio. Buenas tardes. Gracias, Yuri.
Bien me va a ir.
Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.